de este tema que por ahí tiene una palabra, tiene un nombre, no nuestro idioma, entonces sí. Por ahí no entendemos de qué se trata, pero tenemos que hablar de grooming. Yo decía, ya hablamos de bullying, hablamos de mobbing, hablamos de un montón de tipos de acosos, y esto es algo que se está instalando, que cuando te metes un poco a través de lo que Rosa ha hablado con la concejal Paola Casada y que me pasó la data, y tenemos Fini, que me pasaron un montón de cosas, te enterás de cosas que no lo podés creer. Las herramientas ocultas que tiene la web para acosar, para maltratar, y además esta relación directa que tiene la web hoy con la pedofilia, la pornografía, claro, el tráfico
y
de
la
pornografía.
La posibilidad de que el autor se esconda detrás de esto.
¡Ay,
¿no?
qué tremendo! Rosa, vos pertenecés a la ONG que se llama Mamá en Línea, ¿verdad?
Sí. Buen día, antes.
Bienvenida.
Yo pertenezco a la ONG, que en realidad surge por una necesidad burocrática, netamente. Nosotros siempre hicimos la lucha desde el lugar de mamás. Entendíamos que como ciudadanas de este país teníamos derecho a reclamar los derechos de nuestras hijas. Entonces, en un momento fue necesario tener un numerito y un nombre para poder entrar en algunos lugares y hacer algunos trámites.
Claro.
Y por eso nace. Pero el grupo nace mucho antes de que nosotros formáramos la ONG.
¿Cómo llegaste vos a reunirte con otras mamás, a contactarte con otras mamás y a empezar a luchar? ¿Tu hija fue víctima de grooming?
Mi hija fue víctima de grooming. En el año 2009, ella fue abordada por un personaje. Yo puse, y esto lo voy a contar porque me parece más que importante, cuando yo puse internet en casa, no conocía el mundo de internet, pero la idea fue, a mí me ofrecieron esa plataforma informativa que tiene internet para los chicos. Entonces, para que mis hijas no salieran a la calle, porque yo trabajaba muchas horas, trabajaba en una farmacia y hacía turnos en la noche a veces. Les puse internet, les instalé una impresora y bueno, a buscar información ahí para que no tengan que salir solitas.
Entonces, mirá vos.
Cerré mi casa.
Más protegida en casa.
Claro, me fui a trabajar y estaba feliz porque mis hijas estaban en casa con sus abuelos. Un día mi hija me dice, se va a abrir un Messenger en ese momento.
Sí.
Yo como no sabía nada, bueno, es para chatear con mis amigos, bueno, está bien, mejor porque así no salís a la calle. Yo siempre cuidando de que no saliera a la calle porque eran chicas. Soy una mamá muy cuida. Y entró en el chat un chico que decía llamarse Juan Manuel, que tenía 14 años, que la conocía, que conocía a su hermana, le dio datos
reales
que eran del entorno. Entonces ella le dice, no tengo idea quién sos. Le dijo, voy al colegio Manuel Belgrano y quiero ser tu amigo porque vos sos muy linda, porque me gustás. Y ella le dice, bueno, a ver, mostrame, quiero saber quién sos. Y él le dice, habilitame la cámara. Y quiero verte a vos. Yo nunca puse cámaras en mi computadora y después lo podemos contar esto.
Sí.
¿Por qué? Entonces ella le habilita la cámara y Juan Manuel aparece totalmente desnudo en la pantalla y no mostraba su cara, mostraba solamente el cuerpo. Entonces Mariana se enoja y le pregunta por qué. Está todo el chat, toda la transcripción, es terrible el lenguaje, la violencia con que él entra a ese chat. Y Mariana le responde con sus 13 años. Bueno, así pasaron varias entradas en que Mariana le cierra y él vuelve a llamarle y ella le abre y le dice, ¿quién sos? Quiero saber quién sos, no quiero saber más nada, mostrame tu cara. Y en un momento él le dice, bueno, quiero encontrarme con vos para tener sexo, en otras palabras, mucho más fuerte, obviamente.
Sí.
Entonces ahí yo veo toda la revolución. Y ella me cuenta lo que está pasando y yo le digo, es un chico travieso para mí en ese momento, sin entender nada. Bloquéalo, cerrar el chat y se terminó la historia. Eso hicimos, pero los chicos no se conformaron y una chica desde Buenos Aires le mandó la invitación a la casilla que se llamaba, que usaba, que era Sipo Bebé.
Uh-huh.
Él le aceptó la invitación y empezó a chatear con la chica y la chica muy hábil. Le sacó toda la información, le capturó fotos, porque obviamente seguía desnudo frente a la cámara.
Claro, claro.
Él abría cámara y estaba desnudo, no había otra opción.
Pero sin mostrar nunca la cara.
No, a mi hija nunca le mostró
la
cara.
A la otra chica sí.
A la otra chica sí, porque no sabía quién era. Entonces, ahí le confesó que a él le gustaba, que él tenía familia, que tenía una hija, y que le gustaba conocer chicas en internet. Al tiempo, a mí me despiden de la farmacia sin motivo y yo en casa mirando la computadora con tiempo, tratando de limpiar un poco, entender y ver qué había ahí adentro, me encuentro con el chat y hablando con mi hermana me dice, tenemos las fotos que mandó esta chica de Buenos Aires, y ahí es donde yo llego a las fotos de este personaje y descubro que era un adulto de 35 años,
claro,
que se llama Pedro Fadeli, que además era mi jefe. Era la persona con la que yo trabajaba.
No.
¿En la farmacia?
En la farmacia. Es el hijo del dueño de las farmacias. Él, yo conté lo que le pasó a mi hija, obviamente porque uno en el trabajo cuenta todo lo que pasa,
sí, sobre todo la cosa,
en la charla,
sí,
diaria. Y bueno, ahí descubro que era él. Claro, él me arregló las máquinas, porque él era el que arreglaba las máquinas en la farmacia. Cuando yo puse internet, es el que me dio las indicaciones. Él tenía todos mis datos, mis horarios.
¡Qué perverso!
La vio crecer a mi hija, porque yo empecé a trabajar con ellos cuando mi hija tenía 2 años. La vio crecer. Y hay un dato re importante que me parece a mí macabro. Mi hija, vos mirás las fotos de mi hija a los 13 años y era un varoncito, porque es así. Ella es así. La otra es una princesa, una lady, la más grande. Y Mariana es así. Siempre se fue... No le gustaba arreglarse ni nada. Y tenía cuerpo de nena.
Claro.
No tenía pechos.
No estaba como desarrollada.
Chiquita,
nada,
sí, claro.
Nada,
claro.
Nada. Y él, su esposa, yo después lo descubro, su pareja, vos la mirás y es la imagen de mi hija. Es una chica muy chiquita, muy delgadita, que parece una nena.
Qué locura, qué locura.
Entonces, la perversión en ese personaje está, es más... Cuando yo lo denuncio, al principio dijeron que era una venganza mía porque me habían despedido, un montón de cosas. Hasta dijo que yo había tenido una historia con él y que despechada estaba buscando
locura,
venganza.
Qué locura. Bueno, pero tiene el chat.
Está todo.
Claro.
Estaban las pruebas. Y él sale a los medios a través de su abogado. En el diario Río Negro está el artículo. Dice, mi defendido acepta los cargos. Pero él se dedica al grooming. Ahí conozco la palabra grooming yo. Que grooming quiere decir buscar menores en internet para obtener beneficios sexuales y eventualmente programar un encuentro.
Es mucho más que un acoso.
Mucho más. Pero como eso no es delito en la Argentina, dijo el abogado, su defendido no...
¿No hay una ley ya?
Hoy sí, pero en el 2009 no.
No había. Hoy ya tenemos una ley nacional que nos protege del grooming, ¿no? Y que...
No nos protege en realidad. Esa ley la sacamos
condenar,
nosotros,
claro. Condenar.
Cuando yo me encuentro con este vacío legal, porque cuando quise denunciar no había con qué denunciar, es donde yo empiezo a buscar eso, busco un proyecto, encontré en internet y lo presento en Senado, se aprueba. Después dimos la lucha en diputados porque no lo querían mirar siquiera, aunque haya salido con pronto despacho desde senadores, porque
sí,
fue por unanimidad. Cuando llegó a la Comisión Penal de diputado, que estaba nuestro ex diputado Albriu, él lo había cajoneado y me dijo un día que él tenía muchos proyectos por tratar, pero que si yo insistía, él iba a aprobar esa ley, iba a sacar ese proyecto. Así con esas palabras, chicas, como si fuera un capricho mío.
¡Qué burro!
Entonces, bueno, nosotros fuimos por esa ley. Yo lo seguí en la justicia el tema, obviamente lo llevamos a juicio por exhibiciones obscenas, que fue la única figura que pudimos encontrar.
Que encontraron, claro.
Una contravención, en definitiva.
Claro. Yo tuve la ayuda de 2 abogados, que la verdad que voy a estar eternamente agradecida, porque a través de la Comisión Antiimpunidad en ese tiempo, el doctor Henrique Velasco me acompañó en lo penal y acompañó el doctor Marcelo Campetella, que es especialista en delitos informáticos. Y ellos, bueno, lograron llegar a un juicio y que lo condenen a 1 año en suspenso. Realmente
una risa,
burla,
claro.
Sí. Pero bueno, no había ley en ese momento. Hoy hay ley, tampoco se lo puede condenar a muchos.
¿Hoy es escarcelable igual el delito de grooming?
En realidad es hasta 4 años, pero con la lectura que hacen los jueces, que van a la mitad de la condena,
sí,
y le dan agravantes
o un atenuante o lo que fuera.
O atenuantes, viste, nunca llegás a darle la condena.
No, lo grave de esto, digo, escuchándote, lo grave es que quieren que esto se puede transformar en abuso, real, en violaciones, en femicidio, en lo que fuere, porque estamos hablando de cosas muy graves. El grooming es el puntapié inicial para estos tipos para concretar citas, para abusar de nenes. O sea, es una locura.
Es la puerta a un montón de delitos, porque es la herramienta, justamente.
Claro,
es la
claro.
herramienta para cometer. Yo les cuento que grooming, porque esa palabrita que muchos cuestionan, pero después tienen Twitter, tienen Facebook, tienen el delivery, y cuestionan grooming, ¿por qué grooming? Bueno, grooming quiere decir preparación, acicalamiento. Se uh-huh. usa en el caso de los animales cuando vos los arreglás. Bueno, uh-huh. esto es la preparación para el abuso. Eso representa grooming. Uh-huh. Yo siempre digo que comparo estos tipos con cazadores persiguiendo una presa. Ellos uh-huh. van preparando el terreno. Algunos son muy rápidos, como en el caso de Fadeli, que muy rápidamente él busca y se muestra y quiere ver y quiere llegar y quiere tocar. Y otros, como en el caso de Micaela Ortega, por ejemplo, esta sí. nena de Bahía Blanca.
Claro.
Jonathan trabajó mucho uh-huh. tiempo con ella, siendo su amiga Rochi en el
Qué
Facebook.
Bárbaro. ¿Sí? Recordemos que conquistó. Micaela fue asesinada claro, por este asesinada. Hombre. Es lo que estamos diciendo, es la puerta a atrocidades. Por sí. eso es importante que a esta gente se la meta presa y que no salga.
Sí, sí. Pero más allá, nosotros, yo te decía, la ley no protege en realidad. Nuestra ley, la 26.904, no. que es el artículo 131 en el Código Penal, que no necesita implementación, porque muchos me preguntan eso, ni adhesión de las provincias. Es una ley que está siendo usada hoy, hay condenas, hay procesos. Esta ley no protege, esta ley da la salida un poco. Tampoco es un gran logro, porque no nos permitieron más condena. Una salida en el momento que te ocurre.
Claro.
Yo ojalá nunca ningún chico tenga que usar la ley. Se lo digo sí. sinceramente.
Claro. Ahora, Estela, ¿qué podemos hacer nosotras como mamás? Yo te escucho, tengo un hijo adolescente, muchas personas que nos están escuchando tienen hijos que están, se conectan y están todo el
Son
tiempo.
Son inevitables las redes sociales. ¿Vos?
Son sí, inevitables. Sí. Yo la opción que te pregunto a vos, la opción que tengo, que tomé yo, es que le presto mi computadora. Él no tiene otra computadora.
Bien, perfecto. La prevención es lo mejor,
claro.
la información
claro.
es lo mejor, porque, a ver, si no conocemos un problema, difícilmente lo vamos a poder solucionar. Entonces yo siempre le insisto a los papás, aprendan a usar internet, porque se niegan a la tecnología
claro.
y ahí está la salida, la entrada, no la salida, la entrada para estos personajes. Porque como yo no entiendo, el chico tampoco sabe el límite, porque nadie se lo está poniendo. Entonces estos personajes utilizan todo eso como herramientas para acercarse a los chicos. Que quede claro que nosotros no demonizamos internet para nada.
Claro,
nosotros
que
defendemos
no.
el espacio que es de los chicos nacieron con esta tecnología, sí. nacieron con las redes, las conocen, las manejan. Lo que tenemos que lograr como papás es poner límites, volver un poco atrás, porque los chicos han naturalizado tanto, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque los chicos se meten en YouTube. Y, por ejemplo, yo tuve el caso de un séptimo grado preparando el aborto de una compañera que lo habían sacado de YouTube. Un mes los
un
chicos...
Un tutorial, claro.
A través de un tutorial preparando el aborto de su compañera que en teoría estaba embarazada.
Ay, Dios.
Ninguna mamá, ningún papá, ningún docente se había dado cuenta. Al mes una de las docentes vio algo raro y ahí se encuentra con que todo el grado y algunos chicos de sexto estaban preparando todo.
¡Qué bárbaro!
Entonces,
qué bárbaro.
Siempre doy ejemplos reales, porque mi trabajo en esto de difundir es llevar realidad. Porque la teoría la buscamos. Se meten, ponen grooming en internet, acoso en las redes, y van a encontrar material en Google y en YouTube un montón. Pero la realidad, lo que se vive en cada hogar, en cada niño, porque hay niños que no lo pueden contar. Y es
claro.
terrible. Yo doy muchas charlas en las escuelas con chicos, empecé en secundaria y hoy voy por cuarto grado de primaria.
Claro, porque los chicos manejan desde
todo,
muy chiquititos. ¿Cómo van a imaginar que le están haciendo? Ahora, hay diferentes palabras que se usan. Por un lado usamos el grooming, por otro lado usamos ciberbullying, por otro lado se habla de sexting. ¿Qué son estas diferencias?
Bien, el ciberbullying, el bullying es la violencia en forma continuada, no es la pelea que te peleas.
Es el acoso violento.
Tal
sí.
cual, o en un grupo, viste, que lo agarran de punto como siempre existió.
Sí.
Ese acoso que se patotero, viste, que te agarran y de punto y te castigan un montón de tiempo.
Sí.
Eso sería el bullying, y el ciberbullying es eso llevado a
las redes sociales.
El sexting es la transmisión de imágenes
pornográficas.
Sí, imágenes, no sé si pornográficas, porque una pareja, por ejemplo, se envía una foto entre ellos, y eso sería sería sexting. ¿Qué pasa? Que esa foto, cuando vos la subiste a la red, sea la red que sea, la gente confunde mucho la privacidad. Claro. Ellos piensan que porque ponen privacidad, nadie se va a enterar. La gente no entiende que los sitios, en la letra chica que nadie lee de las políticas de uso, explica que tu foto es tuya, pero que ellos,
una vez que están en la
vos
red,
les estás dando el permiso para usarla. Entonces, o se hackean los teléfonos, se hackean las computadoras. Tenemos casos de modelos famosas y de artistas que les han hackeado. El sexting es eso, el envío de imágenes por texto.
Sí.
Y el grooming es el acoso sexual a través de internet. El viejo, yo siempre digo esto, es el viejo abuso sexual infantil llevado a este medio, que es una herramienta poderosa. Antes el abusador te buscaba a los chicos en la intimidad del hogar, y perdón que suene frío por ahí lo que digo, pero o en una plaza o en un colegio.
Sí, sí.
Hoy se sienta en su casa con una cerveza al lado y tiene miles de chicos. Tal vez los miles no lo van a aceptar, pero con que uno lo acepte.
Ay, sí,
porque cuando a nosotros nos pedían estadísticas, cuando estábamos en el Congreso y hablábamos con diputados y distintos ministerios, ¿cuántos chicos, cuántos muertos hay? Hoy ya tenemos varios muertos. La que se supo fue Micaela. Después de Micaela, en el norte, hubieron dos chicas que encontraron muertas, que las habían llevado por internet. Nadie se enteró porque en los medios no se habla.
No quiero meter la pata, pero el caso de Karen Álvarez también se comunicaron por internet. ¿Te acordás? Por Facebook.
Sí, pero no creo que no fue el
desencadenante. No fue el desencadenante.
Creo. Pero sí, claro, tenían, los chicos están todos con ese acceso. Te escuchaba, Rosa, y pensaba, ¿cómo prevenir esto? Me parece que la mejor forma es el seno familiar y la confianza con la mamá y el papá, que el chico pueda también contar al papá y a la mamá, que no debe ser fácil, cuando hay una comunicación extraña que no pueden llegar a entender, porque yo creo que en un principio no se puede llegar a entender, y es tan agresivo que una persona se presente desnuda ante una criatura, es una gran agresión y debe generar en principio miedo, me parece a mí, temor.
Y genera miedo, genera vergüenza.
Claro.
Pero independiente de eso, que es un tema grave y que sí, cuesta mucho que los chicos hablen, no siempre se trata de un perverso como Fadeli que se muestra desnudo en cámara. Nosotros tenemos el caso de Micaela, volvemos a ese caso, que era Rochi, era su amiga del alma, que le ayudó a escaparse de su casa.
Ah, hice un vínculo emocional tremendo.
Exactamente. Claro. Cuando nosotros peleábamos la ley, nos decían, esto no es abuso. Lo dijo el diputado Garrido, que ayer lo hablábamos con las chicas en el consejo. Él, en un momento teníamos una reunión de comisiones de la que participamos, y él discutía la pena, que era muy alta porque esto no es abuso. Cuando yo le digo, mi hija fue abusada, señor diputado, y él me dijo, ay, no será para tanto. Sí, es para tanto, porque el daño psicológico que los chicos sufren es grave, es muy grave. Tengo chicos, la hija de mi compañera de lucha, ella fue abordada y bueno, sufrió mucho más el daño porque no logró contarlo a tiempo. Una nena de 13 años que tenía casi 20 años y sonaba el teléfono y ella se hacía pis encima.
Claro.
¿Entendés? Porque el miedo, el terror. Tengo chicas que las ubican, a ver, los chicos tiran toda la información a las redes, donde viven o se ponen el uniforme del colegio o habilitan el GPS. Cuando vos bajás un juego, te pide. Y uno dice,
ubicación, sí, tal cual.
Y nadie lee que esa ubicación. A mí una vez, yo jugando al Candy Crush, que es voltear caramelo, me larga una actualización y me dice, vamos, quiero tener acceso a tu cámara y a tu ubicación. Decime para qué, si estoy sacando caramelo.
Ahora, hay juegos, leía que hay juegos en las redes y hay formas de llegar a lugares que nosotros ni imaginamos dentro de la web. ¿Qué es esto de Deep Web?
La Deep Web es lo que muchas veces vemos como un tipo iceberg. La web es la punta del iceberg. Lo poquito que nosotros usamos, que es lo que usamos todos en todo el mundo.
Sí.
La Deep Web es la parte inferior, interna, que nadie hasta el día de hoy logró decirme qué profundidad tiene.
Claro.
En ese espacio, y es lamentable que hoy ya esa parte de la Deep Web, con todo el avance de la tecnología, encontremos chicos en escuelas primarias que ya entraron. En la Deep Web, algunos dicen que son como islas, donde vos podés comprar un arma, una granada, comprar un chico, un bebé, comprar pornografía, vender pornografía.
Todo eso se encuentra ahí.
Contratar un sicario. son sitios que no me da la espalda para meterme con eso.
No, ¿entendés? Claro.
Tenés que tener una máquina muy armada, porque si no te revientan lo que tengas. Tenés que tener programas específicos para entrar a esos lugares. No entra cualquiera. Es lo que vemos en las películas de los hackers y todo. Sí, nosotros lo vemos como muy lejano y como muy de película. Hoy es una realidad.
Qué locura.
Hoy en dos clics te hackean una máquina, te hackean la cámara. La cámara es re importante que los papás la tapen.
Eso,
en las computadoras.
Eso, vos hablaste de la cámara y dijiste, después vamos a hablar de la cámara. Decime qué tenemos que hacer con la cámara. Los papás que, digo, tenemos hijos adolescentes o niños chiquititos, 7, 8 años.
Ya, los chicos tienen un manejo
claro.
impresionante.
Todos los jueguitos que hoy se juegan en línea, que a veces los bajamos y pensamos que lo tenemos en la compu, y no. Cuando nosotros jugamos en línea, quiere decir que estamos en contacto con el mundo. Todos esos juegos, comúnmente, cuando uno entra, tienen acceso a la cámara y al chat. Cuando los chicos tienen acceso al chat, están expuestos a cualquier persona. Es como si vos los dejás en un ciber a tu hijo solo o en un café.
Claro.
Una noche lo llevas a la confitería y lo dejás a tu hijo rodeado de gente que no sabes quién es.
Claro.
Pueden
claro.
ser chicos y pueden ser adultos camuflados. Tenemos probadas denuncias ya de adultos metidos en los juegos. Entonces, primero en las computadoras, un sticker, porque la cámara debería usarse para chatear con familia, que
sí,
está lejos,
sí.
para usos personales, particulares.
Sí.
Mientras no la usen, pongan un sticker. Cuando la van a usar, lo sacan y
claro,
lo vuelven a poner.
Claro.
La computadora, los televisores inteligentes, que hoy hay televisores, los plasma, esos gigantes que traen cámara. Está probado que todo lo que está conectado a internet se puede hackear.
Claro.
En dos clics. Entonces, todo eso hay que taparlo.
Pongan perfecto.
Un sticker.
Perfecto.
En los teléfonos es más difícil.
Sí.
Pero estén atentos a eso. Cuando ustedes bajan un juego, bajan una aplicación, lean las políticas de uso. Porque le están habilitando al sitio que ustedes están bajando a usar todo. Toda
totalmente.
Su información. Después nos llegan al correo o al teléfono. Tu primer cero kilómetro, te vendo una valija,
sí,
te
sí.
vendo, bueno, ¿eso de dónde creen ustedes que sacan la información?
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Facebook es gratis, Twitter es gratis, pero no es gratis. Lo que vos pagás en Twitter, en Facebook, es tu información, con
claro.
eso pagas.
Uh-huh.
Ellos usan esa información y la venden a las grandes empresas.
Otra cosa importante que yo lo escuché en varias oportunidades y que está bueno hacerlo desde el comienzo, porque si después a los 16 años le decís quiero tu clave de Facebook, no te la va a dar. Es eso, tener, saber que tenés acceso ante cualquier cosa a las claves. Porque como vos decís, te hackean en dos minutos, pero para nosotros, los papás, que no entendemos nada, que apenas usamos las redes sociales más básicas, es importante eso, tener la clave, saber cómo se desbloquea su teléfono, tener la clave de su Messenger,
sí.
no para chusmearle las pavadas, sino por si pasa algo, si sospechamos algo, si hay algo raro, si te fijas solamente de quién se hizo amigo.
¿Saben lo que cuesta pedir un informe a Facebook?
Muchísimo.
35 días tardaron en mandar
sí.
la información
no, claro.
por lo de Micaela.
Claro, claro, por eso. Chicas, vamos a las noticias nacionales y enseguida volvemos. Rosa, digo, las noticias locales con Gabriel Guerrero, ¡perdón! Voy a pasar toda la data, Rosa, para la gente que nos está escuchando y que quiere contactarse con vos. El mail es mamá-en- más difícil no lo podían hacer
no.
mamá-bajo es para la gente que está acostumbrada.
Rosy Castro, rosycastro56
sí.
@yahoo.com.ar.
Perfecto, rosycastro56 @yahoo.com.ar y te la voy a pasar esta para la gente que es más rápida que yo. mamá-en-línea @outlook, que se escribe outlook .com. Lo voy a poner en las redes sociales y Chely seguramente ahora lo va a poner. Y los teléfonos son 0299, es un celular, ¿no?
Sí.
15-56-57-816. Ahora lo vamos a poner todo. 011-228-128-78. Ahora pasa, pues, toda la información va a estar en el Facebook de Radio Nacional, en el Facebook de Chely, que es Tuchel Oporto, que siempre pone todo ahí también, Radio Nacional Viedma, para que se puedan contactar con Rosa. Rosa, nos seguís acompañando, que vamos a hablar de otro tema, ¿te
sí,
parece?
Cómo no.
Y estar atentos.
Sí, las charlas, no te olvides decir.
Ah,
que
contemos.
Charlas.
Contamos.
Hoy a las 18 en la universidad, que no conozco la ubicación yo todavía.
¿No sabes, Universidad de Río Negro o de Comahue?
Del Comahue.
Universidad del Comahue. Sí, hoy 18.
En el Facebook mío, que es Rosa Castro, yo ya pegué ayer la invitación y ahí están los horarios.
Perfecto.
Y mañana en el Consejo Deliberante.
Esto es abierto para todo el mundo.
Abierto a la comunidad.
Perfecto. ¿Qué horario mañana, Rosa?
Mañana 18. Hoy y mañana a las 18.
A las 18. Hoy en la Universidad del Comahue, mañana en el Consejo Deliberante, las chicas del bloque de la UCR presentaron un proyecto de comunicación interesante para que se haga prevención en las escuelas. Vamos con las noticias y enseguida volvemos.
Un espacio abierto para todos. Nacional, la radio.